Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la transmisión de agosto de seminarios e institutos de religión que tiene lugar en el Teatro del Centro de Conferencias de Salt Lake City, Utah. Soy Russell Bullock, administrador adjunto de seminarios e institutos de religión. Reconocemos la presencia del comisionado de educación de la Iglesia, el Elder Paul B. Johnson de los 70, que preside esta reunión y que está acompañado de su esposa Jill. Además, están aquí hoy con nosotros dos miembros de la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia, la hermana Linda K. Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro, y su esposo Craig, y la hermana Bonnie L. Oscarson, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, y su esposo Paul. También está en el estrado el hermano David L. Beck, presidente general de los Hombres Jóvenes, y su esposa Robin, el hermano Russell T. Oscothorpe y su esposa Lolly, la hermana Rosemary M. Wixon, presidenta general de la primaria, y su esposo Jack, Roger G. Christensen, ayudante del comisionado y secretario de las mesas directivas, y su esposa Christine, Chad H. Webb, administrador de seminarios e institutos de religión, y su esposa Christy, y otros administradores de seminarios e institutos de religión y sus cónyuges. Nos acompañan en la audiencia los consejeros de las presidencias de las organizaciones auxiliares y otros invitados especiales. Hoy en el auditorio se encuentran nuestros colegas de la Oficina Central y de las áreas Valle de Salt Lake Este, Salt Lake Sur, Salt Lake Oeste y el Condado de Davis. Y extendemos una bienvenida a quienes se unen vía satélite y por Internet de todo el mundo. Nos gustaría animar a nuestros coordinadores a que se aseguren de que los maestros de seminario e instituto llamados en las estacas sepan de esta transmisión y que las partes de esta transmisión que les corresponda se utilicen en sus reuniones de maestros en funciones que están programadas. Estamos agradecidos y reconocemos el apoyo de nuestros colegas en otros departamentos de la Iglesia que están ayudando a hacer posible esta transmisión. Empezaremos esta reunión entonando La Luz de la Verdad, himno número 171 en el Himnario en español. Mindy B. Butler, maestra de seminario del área Valle de Salt Lake Sur, dirigirá la música. La acompañará Leslie D. Luna, asistente administrativa de la Oficina Central. Después del himno, Robert G. Haywood ofrecerá la primera oración, quien se jubiló esta semana como maestro en el área Salt Lake Valle Este.
Oh. Our Heavenly Father,
nuestro Padre Celestial, con corazones agradecidos nos inclinamos en esta transmisión. Estamos agradecidos por estar juntos, Padre Celestial. Estamos muy fortalecidos al estar juntos. Sabemos que muchos se han preparado y han ayunado para compartir con nosotros estas cosas que necesitamos entender. Oramos por las personas jóvenes de la iglesia para que acepten este evangelio y reconozcan las cosas que ocurren en el mundo. Te suplicamos que los protejas contra las tentaciones que hay. Reconocemos, Padre Celestial, que hay muchos misioneros saliendo a la misión en estos días. Pedimos que los bendigas y los fortalezcas. Te pedimos que nos ayudes a protegerlos y a instruirlos y endoctrinarlos. Estamos agradecidos por nuestro querido profeta Thomas S. Monson y los 12 apóstoles y el quórum de los 70, la presidencia del obispado y el comité general. Te pido que los bendigas a ellos, Padre, y a nosotros. Padre Celestial, al reunirnos hoy día, suplicamos que estemos bajo la influencia del Espíritu Santo, que podamos aprender mucho y compartir mucho. Especialmente pedimos una porción de tu Espíritu, que podamos entender, ser iluminados por el poder del Espíritu Santo, de que estas cosas que acá tomarán lugar pueden ser llevadas a nuestras clases. Te amamos, Padre Celestial, y amamos a tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por su sacrificio y por lo que significa en nuestras vidas y en nuestras clases. Agradecidos, Padre Celestial, por la oportunidad de que tendremos de sentir el Espíritu con nosotros en este día, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora escucharemos un número musical a cargo de un grupo de hermanas misioneras de la Manzana del Templo pertenecientes a la Misión del Lago Salado, dirigido por el Elder Sharp, y nos acompaña la hermana Mulliner. Ellas cantarán un popurrí titulado El Amor del Salvador, y alguien nos ayudará en el violín de igual manera. Después tendremos el privilegio de escuchar a nuestro administrador, Chad H. Webb. Y a continuación, el hermano Kelly Hawks, administrador adjunto de seminarios e institutos de religión. Y después a Richard D. Hawks, administrador auxiliar. Después de las palabras del hermano Hawks, nos pondremos de pie y cantaremos A Cristo Rey Jesús, himno número 30 en el himnario en español. Thank you.
thank you. That was
gracias. Eso fue tan bello. Es maravilloso estar con ustedes. Una de las grandes bendiciones de trabajar y servir en el CEI es la gente con la que trabajamos. Gracias por quienes son y por lo que hacen para bendecir a los jóvenes y los jóvenes adultos de la iglesia. Les amamos, apreciamos y confiamos en ustedes. Mi mensaje de hoy es para cada uno de ustedes, independientemente cuál sea su asignación. Quisiera extender la invitación de que con el comienzo del nuevo año escolar, todos estudiemos de nuevo el Libro de Mormón y consideremos con espíritu de oración cómo podríamos instar a cada joven dentro de nuestra esfera de influencia a tener una experiencia significativa al estudiar el Libro de Mormón. Eso es todo. Este es mi mensaje. ¿Lo harán, por favor? Aunque tengo 15 minutos más, así que deseo compartir con ustedes algunas ideas sobre por qué y cómo podríamos emprender esto. Mi esperanza es que cada alumno tenga la oportunidad de leer el Libro de Mormón y forme el hábito de estudiar las Escrituras diariamente, debido a que sé de la bendición que será para cada uno de ellos. Durante mi último año de seminario, mi maestro me pidió que me comprometiera a estudiar el Libro de Mormón hasta que lo hubiese terminado. Acepté, y esa noche me arrodillé y prometí al Padre Celestial que mantendría ese compromiso. Ya lo había leído con mi familia y había intentado comenzar, pero nunca había perseverado. Tras aquella oración, parecía como si no pudiera dormir hasta haber leído al menos un poco. Algunas noches llegaba tarde a casa de alguna actividad y me acostaba sin haber leído. De repente me venía la idea, me levantaba y dedicaba algunos minutos para cumplir con mi compromiso. Algunas noches se trataba de solo unos pocos versículos que olvidaba tan pronto. Otras noches eran muchos capítulos y no leía solamente, sino estudiaba y meditaba. Leí todos los días hasta haber terminado. Fue una buena experiencia, aunque no puedo decir que haya habido un solo momento memorable que haya cambiado mi vida para siempre. Años más tarde, leí una promesa hecha por el presidente Benson. Él dijo, hay un poder que empezará a fluir en sus vidas en el momento en que empiecen a estudiarlo seriamente. Encontrarán mayor poder para resistir la tentación. Encontrarán el poder para evitar el engaño. Encontrarán el poder para mantenerse en el camino angosto y estrecho. Al meditar en esa afirmación, comprendí que esas palabras aún no se habían pronunciado cuando yo estaba en el último año de la escuela secundaria. La promesa del Señor ya se había verificado en mi vida. Recordé momentos en que se me había bendecido con el poder para resistir la tentación y evitar el engaño. Y vi claramente que se me había dado aquel poder porque había cumplido con mi compromiso de estudiar el Libro de Mormón. Hay otras promesas que el Señor ha hecho por medio de algunos profetas vivientes a quienes estudian el Libro de Mormón. Compartiré solo algunos ejemplos. Ustedes podrán hallar muchos otros. El presidente Hinckley prometió, una porción mayor del Espíritu del Señor se fortalecerá su relución de obedecer los mandamientos de Dios y tendrán un testimonio más fuerte de la realidad viviente del Hijo de Dios. El Elder Scott prometió que brindaría consuelo, guía, paz y también la compañía de otros verdaderos amigos. Volverá a encender la llama del valor e indicará el sendero que conduce a la fe y obediencia y les ayudará a superar la amargura y la angustia de la transgresión. Quienes son padres estarán especialmente interesados en la promesa del presidente Marion H. Romney, quien enseñó que en nuestro hogar el espíritu de contención se desvanecerá. Los padres aconsejarán a sus hijos con más amor y sabiduría, y los hijos serán más sumisos al consejo de sus padres. La rectitud aumentará, la fe, la esperanza y la caridad, el amor puro de Cristo abundarán en nuestro hogar y nuestra vida. Hallarán muchas formas provechosas y adecuadas de instar a sus alumnos a estudiar el Libro de Mormón. Creo que una de las más significativas es compartir con sus alumnos las promesas hechas por los profetas del Padre Celestial que se relacionan con el estudio de este sagrado libro. El año pasado inicié un nuevo estudio del Libro de Mormón. Un líder del sacerdocio me enseñó mediante 1 Nefi 19, 22 al 23 que algunas de las razones por las que se escribió el Libro de Mormón eran: uno, para que supiéramos acerca de los hechos del Señor entre sus pueblos; dos, para que pudiésemos más plenamente creer en el Señor; y tres, para que pudiéramos aplicar todas las Escrituras a nosotros mismos. De modo que inicié un nuevo estudio del Libro de Mormón, leyéndolo por primera vez buscando los tratos del Señor con su pueblo. ¡Qué experiencia increíble ver el poder y misericordia del Señor y que sus juicios son justos. Leí con gratitud que nos hallamos en manos del Señor de la cosecha y somos de Él, y nos levantará en el postrer día, y que Él se acuerda de todo pueblo, sea cual fuere la tierra en que se hallaren. Sí, Él tiene contado a su pueblo, y sus entrañas de misericordia cubren toda la tierra. Después inicié una segunda lectura del Libro de Mormón, esta vez en busca de aquellas cosas que me ayudarían a conocer y amar mejor al Señor. Esto sucede en un sinnúmero de formas. Tal vez sepan cómo promedio se hace referencia al Salvador cada 1.7 versículos. El Libro de Mormón en verdad es testigo de Jesucristo. Se hace referencia a Él, al menos mediante 100 nombres, cada uno de los cuales nos enseña algo sobre su función divina. Se le conoce como el Dios de la naturaleza, mensajero del convenio, fundador de la paz, abogado, libertador, rey grande sobre toda la tierra, guardián de la puerta, cordero de Dios, el santo de Israel. Tal como Abinadí testificó, Él es la luz y la vida del mundo, una luz que es infinita, que nunca se puede extinguir, sí, y también una vida que es infinita para que no haya más muerte. No he estado solo en mi afán por buscar al Salvador en el Libro de Mormón. Quisiera que escucharan algunas experiencias de algunos alumnos que han estudiado específicamente y buscado las enseñanzas del Libro de Mormón que les ayudan a creer más plenamente en Jesucristo y a llegar a conocerlo.
Cuando leí el Libro de Mormón, yo trato de conocer las personalidades de Jesucristo, como Él es. Cuando habló a los profetas, ¿cómo muestra su forma de ser? Siempre busco sus palabras. Cada vez que Jesucristo habla, presto atención porque son sus propias palabras.
Es verdad, no existe un libro que testifique más plenamente de Jesucristo que el Libro de Mormón. Y como dice Nefi en el último capítulo de Segundo Nefi, él suplica que si no creen en el Libro de Mormón, crean en Jesucristo. Si ni siquiera creen en mis palabras, crean en Cristo. Y si creen en Cristo, creerán estas palabras porque testifican de Cristo. Siempre supe que él era el autor del Libro de Mormón. Siempre supe que era sobre él y que era otro testamento de él. Nos damos cuenta cuán importante él es. Él es parte de las profecías que ellos tienen, la esperanza que tienen. Es la base de nuestra fe. Es el fundamento sobre el cual se edifican y es la palabra de Dios. Me encanta eso y ahora puedo exactamente saber cómo él se relaciona con cada doctrina, cada idea. Es como si cada versículo tengo que leerlo nuevamente porque creo, pienso, ¿eso que menciona es él o es algo que él dijo? Trato de no solo buscar su nombre, sino quizás su influencia en todo.
Quisiera que puedan ver mi libro. Está todo resaltado y me hace dar cuenta de que necesito vivir honradamente porque necesito dirigir mi vida hacia Cristo y que todo sobre nuestro evangelio se centre en Cristo. Estoy tan contenta por haber llegado a aprender ese debido a que he cambiado y la forma en que mantengo mi autoestima.
Después de leer el Libro de Mormón y sus promesas, es ahí cuando pienso que Él me ayuda, me da el deseo de mejorar y estar con Él, porque el libro me dice cuán misericordioso Él es y cuánto amor tiene por sus hijos. Y mi deseo de estar con Él algún día se incrementa.
Estoy entusiasmado por iniciar otro estudio más del Libro de Mormón, en busca de la tercera razón que dio Nefi como propósito del libro. Buscaré maneras de aplicar y poner en práctica las Escrituras en mi vida. Tal como indica la visión de Ley, llegamos al fruto del árbol no solo al aferrarnos a la barra de hierro, sino también al andar en la senda. O como el profeta José Smith enseñó, es el seguir los preceptos del Libro de Mormón que nos acercamos más a Dios, y no solamente a leer de sus páginas. Es interesante notar que el profeta Nefi mandó a los escritores del Libro de Mormón no ocupar estas planchas con cosas que no sean de valor para los hijos de los hombres. Y Moroni añadió, «Jesucristo me os ha mostrado y conozco vuestras obras». Podemos tener la certeza de que todo lo que se ha incluido en el Libro de Mormón es de gran valor y se aplica a nosotros hoy en día. Es extraordinaria su capacidad de hablar sobre las necesidades individuales y al mismo tiempo de ofrecer respuestas a las dificultades y retos que afrontan las naciones y el mundo. Tuve la oportunidad de viajar a una cantidad de países donde seminarios e institutos prestan servicio a los jóvenes de la iglesia. En uno de esos países me hallaba en un automóvil con uno de nuestros coordinadores y dijo, «La mayor dificultad en nuestro país es la corrupción del gobierno. Dificulta mucho que nuestro pueblo progrese». Luego dijo, «He estado estudiando el Libro de Mormón y he llegado a entender que las respuestas a los problemas de nuestra nación se hallan en el Libro de Mormón». Al día siguiente estaba en otro automóvil en otro país y con otro coordinador. Sin que yo me refiriera a la conversación del día anterior, este coordinador dijo, «El mayor problema que afrontamos en nuestro país son las tradiciones falsas. Será muy difícil que progresemos como nación hasta que no superemos ese obstáculo». Luego añadió, «He estado leyendo el Libro de Mormón y resulta claro que el Señor nos ha dado las respuestas a cómo podemos vencer los obstáculos de nuestra nación». Esos dos buenos hombres comprendieron que los escritores del Libro de Mormón habían visto nuestros días y las respuestas que necesitamos están allí, si es que las buscamos. Ya sea que nuestras familias sean de naturaleza personal, relativas a nuestra familia, nuestro trabajo, o de interés nacional o mundial, debemos aprender a buscar ejemplos en el Libro de Mormón de otras personas que afrontaron problemas semejantes y de cómo pudieron resolverlos. Ahora bien, en conclusión, deseo recordarles el sinnúmero de milagros que ocurrieron en la salida a luz del Libro de Mormón. Desde la labor de traducción hasta su impresión y distribución, ha habido milagros relacionados con el Libro de Mormón desde el comienzo. El 26 de marzo de 1830 se publicaron los primeros 5,000 ejemplares del Libro de Mormón y se colocaron los estantes de la librería de E.B. Granding. Tengo uno de esos ejemplares conmigo hoy. Este libro en particular es un precioso regalo donado al primer programa de instituto de Moscow, Idaho. Han escuchado las historias milagrosas que efectuaron un cambio en la vida de Parley P. Pratt y tantos otros que han leído esos primeros ejemplares. El verdadero milagro del Libro de Mormón es que cambia vidas. Y ese milagro ocurre cada vez que una persona empieza un estudio serio de sus páginas. ¿Me permiten compartir un último ejemplo de dicho milagro en una ex alumna de instituto, Christy, mi esposa? Cuando Christy era una joven adulta soltera, atravesaba momentos difíciles. Había regresado a casa tras una frustrante experiencia en una universidad. Procuraba guía tocante a qué hacer en su vida y se sentía inquieta en cuanto a su lugar en el mundo. Al orar para pedir guía, recibió la inspiración de que debía inscribirse en un curso de instituto. Al obedecer ese susurro, cambió el curso de su vida. No se trató tanto de lo que el maestro dijo en el curso como de la forma en que él se sentía en cuanto a las Escrituras. Christy notó que el modo en que hablaba sobre ellas e incluso la forma en que las sostenía demostraba un gran amor y aprecio por estas. Mientras estaba sentada en la clase, pensó, «Debe haber algo en las Escrituras que valga la pena conocer». De modo que decidió comenzar a estudiar seriamente. Su experiencia profundizó su comprensión del Evangelio y su amor por el Salvador. Empezó a participar más en su barrio de jóvenes adultos solteros y a servir a las hermanas de la Sociedad de Socorro. Aquella experiencia la condujo a tener el deseo de servir en una misión. Ahora ella es la mayor influencia para bien en mi vida y en las de nuestras 6 hijas. La decisión tomada en una clase de instituto de estudiar las Escrituras, incluso el Libro de Mormón, no solo la ha bendecido a ella, sino también a mí y a nuestras hijas, más de lo que podría empezar a describir. Christy compartió esa experiencia conmigo poco después de casarnos. No se me ocurrió preguntarle quién fue el maestro hasta años después, mientras trabajaba en el edificio de las oficinas generales. Cuando me dijo su nombre, me di cuenta de que él también trabajaba en las oficinas generales y su oficina estaba solo algunas puertas de distancia de la mía. Le fui a ver y le conté de la influencia que había ejercido en mi esposa y nuestra familia. Él había compartido y había mantenido la lista de asistencia de cada curso. Se acercó a su archivero, buscó el año y el curso y vimos en su cuaderno de asistencia. el nombre de Christy Ann Bronson. Admitiré que compartimos unos momentos emotivos juntos en agradecimiento por el impacto que su amor por las Escrituras tuvo en la vida de Christy, así como su impacto en mi vida y la de nuestras hijas, a quienes ha enseñado una madre cariñosa que ama el Libro de Mormón. El Libro de Mormón cambió la vida de sus primeros lectores. Ha cambiado la mía y las de personas de todo el mundo. ¿Cómo cambiará la vida de los preciados alumnos que se sentarán frente a ustedes? Debido al poder del Libro de Mormón para cambiar vidas, los invito de nuevo a considerar con espíritu de oración cómo podríamos instar a cada joven y adulto soltero dentro de nuestra esfera de influencia a tener una experiencia personal y significativa al estudiar el Libro de Mormón. Ayuden a sus alumnos a buscar las lecciones que éste enseña y ejemplos de los propósitos para los cuales se escribió. Ayúdenles a saber que se escribió para nuestra época, que se escribió para ellos. Ayúdenles a saber que pueden hallar en el Libro de Mormón respuestas a sus preguntas concretas. Y sobre todo, ayúdenles a llegar a conocer y amar al Salvador al encontrarle en las páginas de este glorioso libro. Conforme lo hagan, el verdadero milagro del Libro de Mormón se producirá en la vida de cada uno de ellos. Sé que es verdadero que el profeta José Smith lo tradujo por el don y el poder de Dios, y que el Señor nos habla por medio de sus páginas actualmente. Y sé que su testimonio es verdadero, que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, Brother Webb.
Gracias, hermano Webb. Gracias por sus enseñanzas y su testimonio y por la invitación que nos ha dado de volver a leer el Libro de Mormón para ayudar a nuestros alumnos a hacer lo mismo. Estamos entusiasmados por seguir su liderazgo. En nombre de todos, expreso lo agradecidos que estamos por tener su guía y la del Elder Johnson, así como de la Mesa Directiva de Educación. Permítanme también agradecer a Randall y Joya Hall por 40 años de servicio increíble, así como a otros que se han jubilado este año. En verdad, el presidente Packer expresó todo lo que sentimos cuando dijo: "Nos apoyamos en los hombros de gigantes". Apoyado en esos hombros, testifico que hay profetas y apóstoles de nuevo en la tierra. En las Escrituras se declara que su testimonio y enseñanzas producen fe en Cristo, fomentan la obediencia, advierten del mal, establecen unidad entre los santos, explican las Escrituras y acercan a quienes los escuchen al Salvador y su Evangelio. Creo que eso es al menos parte de lo que el Señor quiere decir cuando dice que las palabras de ellos son el poder de Dios para la salvación. Como enseñó el Elder Maxwell, las Escrituras y las enseñanzas de los profetas ocupan una posición privilegiada. Son la clave para enseñar por el Espíritu. Por tanto, una manera en que alcanzaremos nuestro objetivo es enseñar a los alumnos las doctrinas y principios del Evangelio como se hallan en las Escrituras y en las palabras de los profetas. De hecho, ambas son necesarias para lograr nuestro objetivo. Se me ha invitado a dar testimonio hoy en cuanto a esa frase y en las palabras de los profetas, que concluye la primera frase del párrafo, enseñar de nuestro objetivo. Al comenzar a considerar este tema, me gustaría que no hubiera malentendidos. Nuestro texto son las Escrituras. El presidente Packer nos dio dirección diciendo: nuestra comisión, nuestra constitución, nuestro objetivo en la educación religiosa es enseñar las Escrituras. Si nuestros alumnos están familiarizados con las revelaciones, no habrá duda personal, social, política u ocupacional que no se pueda resolver. Ahora, como nuevo maestro, yo y otros maestros nuevos fuimos asignados a seminario. Observamos a nuestro director, otro gigante sobre cuyos hombros estamos apoyados, enseñar a los alumnos el Evangelio de las Escrituras, incluyendo en forma experta las enseñanzas de la conferencia general. Sus alumnos tenían el deseo ardiente de aprender. Amaban las Escrituras. Al irse, tenían mayor fe en el Salvador y en la restauración. Sentimos que eso se debía a las palabras de los profetas y apóstoles. Y queríamos lo mismo para nuestros alumnos. Los maestros de ese cuerpo docente y de otros se enfocaron en este elemento de nuestro objetivo. Comenzaron colocando una cita en la pizarra o en la pared y agregaban notas a las Escrituras. Sin embargo, parecía haber más en esa labor que el solo copiar una cita en la pizarra de forma ocasional o imitar un método que había observado en el aula de un colega. Vi a estos instructores meditar, analizar y luego actuar de acuerdo con grandes instrucciones proféticas como estas. Honrar al presidente de la iglesia hará que nos acerquemos más al Padre. La lectura más importante que puedes hacer es la de las palabras del profeta. En los próximos 6 meses, su ejemplar de la conferencia de la revista Leona debería estar junto a sus libros canónicos. Algunos de los maestros proporcionaron un ejemplar de la conferencia a cada estudiante. Lo que se sintió en esas aulas fue milagroso. Los alumnos aprendieron a acudir a los profetas para recibir respuestas, explicaciones e ideas en cuanto a las Escrituras. Al aplicarlo correctamente, llevó a un mayor entendimiento de las Escrituras, poderosos sentimientos del Espíritu y una mayor fe en el Señor. Además, nuestro énfasis en la participación de los alumnos implica más que los alumnos den sus opiniones e ideas. Hay respuestas correctas del Evangelio, incluso las palabras de los profetas en la enseñanza y en el aprendizaje ayudarán a los alumnos a aprender a buscar esas respuestas mientras estudian las Escrituras, tanto en la clase como en el hogar. Hay una diferencia entre pedir a un alumno su opinión y enseñar a los alumnos a buscar revelaciones para descubrir lo que piensan el Señor y sus profetas sobre un tema, y luego pedirles que compartan lo que han aprendido. Un maestro me dijo hace poco, mientras estudiábamos las Escrituras en clase, un alumno levanta la mano y dice, «Estoy leyendo el discurso del presidente Monson y recuerdo que dijo», y lo leyó. Otro alumno dice, «Elder Scott habló en cuanto a eso. Eso ocurre siempre durante las lecciones, y por eso yo supe que eso pasó por la noche en las habitaciones de ellos». Hace poco hablé con un director de instituto que dijo, «El dilema que tengo, muy poco tiempo para tanto material». Sentía que le quitaba tiempo al bloque de las Escrituras para hacer referencia a la conferencia general. He aprendido que es lo contrario. La experiencia de los alumnos se realza y su entendimiento de las Escrituras se magnifica. Tienen una conexión inmediata con los profetas vivientes y ven todas las Escrituras como una. La otra cosa es que descubrí que hablaba menos de mis experiencias y mis pensamientos. La conferencia general proporciona un suministro sin fin de ejemplos, relatos e ideas en cuanto a las Escrituras. Me gustaría sugerir 2 principios para nuestros alumnos y el tercero para nosotros como maestros. Principio 1. Escuchar y seguir las enseñanzas de los profetas conduce a una mayor fe en el Salvador. Mormón cita a su padre y enseña el papel significativo de los profetas en el desarrollo de la fe personal, cuando pregunta y responde lo siguiente. ¿Cómo es posible que os aferréis a todo lo bueno? Su respuesta incluye estos versículos. Y el oficio de su ministerio, de los ángeles, es llamar a los hombres al arrepentimiento, declarando la palabra de Cristo a los vasos escogidos del Señor, para que den testimonio de Él. Y obrando de este modo, el Señor Dios prepara la senda para que el resto de los hombres tengan fe en Cristo, a fin de que el Espíritu Santo tenga cabida en sus corazones según su poder. Hace unas semanas envié mi discurso a un amigo y colega en el este de los Estados Unidos y él respondió. La frase «según su poder» se refiere al poder que se obtiene al escuchar lo que los ángeles han declarado a los vasos escogidos de hoy en día. La comprensión, confianza, competencia y preparación de nuestros alumnos dependen de que esas verdades lleguen a su corazón por el poder del Espíritu Santo, poder que siempre está presente en las palabras de sus profetas. Estas y otras escrituras son claras, y añado mi testimonio que las palabras del Señor a sus vasos escogidos, sus profetas, conducen a la fe en el Salvador. Principio 2. Las enseñanzas de los profetas vivientes fortalecerán a nuestros alumnos contra la tentación y aumentarán su habilidad de resistir los males y persecuciones que afrontan hoy. El presidente Eyring, hablando entonces como nuestro comisionado, dijo:
si quiero que un alumno pueda resistir la persecución, debo volver su oído a las palabras de los profetas vivientes. Sus jóvenes pueden verse profundamente influenciados por la manera en que usted les diga cómo son los profetas. Si cuando describe sus experiencias con las palabras de los profetas, les habla del gozo que sintió al saber que Dios les habla por medio de profetas vivientes, les testifico que creerán poder en ellos para resistir la tentación y resistir la persecución.
He hablado con varios colegas recientemente en cuanto a este principio. Uno de ellos comentó en cuanto a la diferencia que ha visto en sus alumnos cuando ha usado las palabras de los profetas en clase.
Hay una diferencia muy grande. Y no sé, esa es una pregunta difícil. No sé exactamente cómo o cuáles son las diferencias, excepto que los alumnos... Solo puedo ver que son fuertes, sencillamente fuertes. Ellos parecen más protegidos, parecen vencer las tentaciones más fácilmente, parecen tener más fortaleza en las cosas que tienen que afrontar en la escuela. Cuanto más aprenden de las palabras de los profetas vivientes, ellos parecen tener más fortaleza. Es lo que veo en ellos. No sé cómo explicarlo.
Brothers and sisters, hermanos y hermanas, testifico que nuestros alumnos serán bendecidos, fortalecidos, iluminados y sanados al aprender a mirar a los profetas y sus enseñanzas. Ahora, un principio para nosotros como maestros: escuchar y seguir las palabras de los profetas asegurará que nuestra doctrina sea pura, nuestro énfasis actual, nuestras explicaciones correctas y nuestros métodos poderosos. Las palabras de nuestros líderes llamados y asignados nos ayudarán a mantener nuestra doctrina correcta y nuestras explicaciones actuales. Su énfasis debe ser nuestro énfasis y sus explicaciones nuestras explicaciones. El reciente consejo del Elder Johnson de asegurarnos de que nuestras enseñanzas y explicaciones se mantengan al día en cuanto a las posturas actuales de la Iglesia corresponde con lo que hemos oído del Elder Holland y el Elder Eyring.
Lo que enseñemos debe estar en armonía con los profetas y las Sagradas Escrituras. Continúen estudiando, pero sean cautos y limiten su instrucción en el aula a lo que el profeta y los apóstoles indiquen. Escuchen atentamente las próximas 2 semanas y vean lo que nos enseña. El mejor método para mí ha sido meditar en esa nueva perspectiva, estudiarla y orar antes de enseñarla. De hacerlo derivan 2 cosas buenas. El Espíritu me puede confirmar que lo que yo pensaba que era nuevo tiene una larga historia profética. Y mejor aún, entre esos múltiples testigos, al menos uno de ellos lo ha dicho de forma más sencilla y con incluso más evidencia del amor de Dios. Nos hace sentir inferiores, pero es una buena idea.
Hace poco, alguien relató una experiencia que podría sucederles. Un alumno acudió a su maestro con preguntas sobre la familia, los distintos sexos y los roles. Continuó haciéndolas por un tiempo, ya que ninguna de las respuestas y explicaciones del maestro calmaban la lucha que el estudiante tenía en su interior. Al final, el maestro invitó al alumno a leer la proclamación para la familia. Después de una experiencia personal con las palabras de los profetas, el alumno regresó y dijo que sus preguntas habían sido contestadas. Los mares turbulentos de dudas ahora estaban calmos. Las palabras de los profetas enseñan doctrina correcta, establecen prioridades actuales y responden a los problemas y preguntas con los que luchan los jóvenes, de manera que invitan a la inspiración y revelación y fortalecen la fe. Además de aclarar la doctrina e identificar el énfasis, los profetas ofrecen un conocimiento inspirado, lo que ayuda a desentrañar el significado de las Escrituras, los cuales son nuestro texto diario. El presidente Romney lo dijo: el Padre Celestial no nos ha dejado sin guía para tener discordia con las interpretaciones de esas revelaciones, ni nos ha dejado ignorantes de su voluntad en cuanto a temas actuales. Nos ha dado profetas vivientes para interpretar esas revelaciones y para declararnos cuál es su voluntad en problemas actuales. Es difícil imaginar que cualquiera de nosotros enseñe a los obreros de la viña o al padre del niño enfermo, sin hacer referencia a los discursos recientes del Elder Holland en cuanto a esos pasajes, o la pregunta conmovedora del Salvador a los fariseos: ¿qué pensáis de Cristo? O sin usar el discurso del Elder Anderson: ¿qué piensan del Cristo en mí? ¿Puedo alguno de nosotros imaginar enseñar doctrina y convenio 121 otra vez sin las ideas proféticas del presidente Eyring en los pabellones que nos separan de nuestro Padre? Tales ejemplos son casi intocables. Hay docenas de pasajes citados en cada conferencia y una mirada al índice de temas revela título tras título con origen en las Escrituras. Escuchen a uno de nuestros maestros y de nuestros alumnos de seminario en cuanto a este tema.
Creo que tengo un firme testimonio y he visto esto con varios alumnos, que los profetas modernos tienen una manera única. Ellos ofrecen el mejor comentario de los libros canónicos. Ellos tienen una manera de abrir la comprensión y la mente de los alumnos y nuestra comprensión y mente para ver las Escrituras con más fuerza debido a que nos enseñan las Escrituras. Ellos nos enseñan de lo que se tratan.
Y dice: aquí quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, yo el Señor no lo recuerdo más. Esto me recuerda una cita de la conferencia general más reciente, y la mencionó el Elder Craig A. Cardone en su discurso El Salvador desea perdonar. Y dice: en su misericordia, esa es mi parte favorita, debido a que la misericordia de Cristo no tiene fin. Y en su misericordia, Él accede a la mejoría con el tiempo en vez de exigir la perfección inmediata. Y me salto un poco. ¿Cuántas veces nos arrepentimos y busquemos su perdón? Él perdonará vez tras vez. Sé que Cristo, sin importar cuán malos sean nuestros pecados, siempre es posible obtener su perdón. Y debido a su misericordia y a su infinito amor, Él estará siempre ahí para nosotros y perdonarnos una y otra vez.
Ahora, sumando a todo esto, el considerar atentamente lo que han dicho las autoridades llamadas y designadas del Señor hoy en día, resaltará principios que cuando se mediten y apliquen bajo inspiración, llevarán a poderosas prácticas de enseñanza. No solo aprenderemos qué debemos enseñar, sino cómo debemos enseñarlo. Cuanto más estudiemos y meditemos las palabras de los profetas, más aprenderemos en cuanto al cómo enseñar. El poder de los fundamentos de la enseñanza y las prácticas que se indican y enseñan en nuestro manual no se encuentran en la teoría educacional. Se encuentran en la doctrina. Cuando los métodos están basados en verdad e inspiración, en lugar de filosofía e imitación, entonces tendrán mayor poder y serán más efectivos. Para concluir, en la gran oración intercesora del Señor en Tercer Nefi, Él ora por sus apóstoles y por nosotros, para que por medio de creer en sus palabras, creamos en Él y lleguemos a ser uno. En otro lugar, simplemente dice: el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. Un tema recurrente en mi estudio personal del Libro de Mormón este verano ha sido la función de los profetas vivientes. Cerca del conocimiento de la visión de Nefi, el ángel pregunta, ¿te acuerdas de los 12 apóstoles del Cordero? Si la función de los profetas y los apóstoles es enseñar y testificar del Salvador, si su responsabilidad es dirigirnos a Él, y si a su vez nuestra función es ayudar a los jóvenes y jóvenes adultos a comprender y confiar en las enseñanzas y expiación del Salvador, podríamos preguntarnos, ¿te acuerdas de los 12 apóstoles del Cordero? Al igual que el presidente J. Reuben Clark, testifico que nuestros alumnos serán bendecidos a medida que enseñemos su Evangelio, usando como nuestros recursos y autoridades los libros canónicos de la Iglesia y las palabras de aquellos a quien Dios ha llamado para dirigir a su pueblo en estos últimos días. Testifico que hay profetas de nuevo en la tierra, y testifico de Él a quien ellos señalan. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace algunos años, mi esposa y yo fuimos a mi oficina a recoger algunas cosas. En la entrada encontramos a una señora y nos detuvimos a hablar con ella. Cuando supo que yo era un maestro de seminario, se le iluminó el rostro y dijo, ¿maestro de seminario? ¿Conoce a...? Y mencionó un nombre. Cuando le contesté que conocía a esa persona, se puso muy contenta y me pidió, ¿sería tan amable en decirle que finalmente entré en el templo? Le dije que lo haría. Sigo pensando, ¿qué hizo su maestro para contribuir a ese deseo atesorado para tanto tiempo, por tanto tiempo, de ser merecedora de las bendiciones del templo? Sea lo que sea, fue lo correcto. Deseo expresar mi sincero agradecimiento a la administración por su servicio dedicado y por todo lo bueno que hacen. Valoramos su contribución y sabemos que influyen de manera positiva en los alumnos. Sin embargo, a pesar de estar bien las cosas, debemos mejorarlas. Muchos de nuestros líderes nos han dicho eso repetidamente. Se nos ha pedido elevar nuestras miras, se nos ha demostrado que el mundo está cambiando rápidamente del mismo modo que cambian las tácticas del adversario. Se nos ha dicho que no podemos hacer las cosas exactamente como las hacíamos hace 10 o 20 años y pensar que es bastante, ya que lo que era suficiente en ese entonces ahora no ofrece la protección necesaria. Mi mensaje tiene como meta inspirar un cometido unificado de ser mejor. Con las palabras de nuestro objetivo, pido que todos busquemos continuamente mejorar nuestro desempeño, conocimiento, actitud y carácter. Esa clase de cometido se sembró en mi corazón hace más de 20 años, cuando, siendo un maestro de seminario, escuché al Elder Hollard dar el siguiente consejo.
Para un grupo de maestros profesionales, seguramente no es necesario que especifiquemos que después de prepararnos y purificarnos para obtener la compañía del Espíritu del Señor, se requiere que cultivemos entonces un dominio de nuestra profesión utilizando las mejores técnicas educacionales que podamos emplear y perfeccionando nuestras habilidades por el tiempo en que tengamos el privilegio de entrar en el salón de clases. Debemos dedicar la misma clase de empeño para mejorar nuestras prácticas de enseñanza que otros hombres y mujeres en cualquier otra profesión podrían poner en práctica, médicos, abogados, expertos en computación o microbiólogos. En el sistema de la Iglesia es esencial, pero no es suficiente ser una buena persona. Debemos ser al mismo tiempo buenos en lo que hacemos. Debemos ser muy buenos. La materia que enseñamos y nuestros alumnos requieren que procuremos hacer lo mejor en nuestra enseñanza.
Si esto no nos motiva a seguir progresando, no sé qué puede hacerlo. En nuestro manual, la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, se nos recuerda que todos tenemos en nuestro interior una porción divina una porción de divinidad que engendra el deseo de mejorar, progresar y llegar a ser como el Padre Celestial y Jesucristo. Los maestros deben cultivar constantemente ese deseo y, con la ayuda del Señor y los demás, responder a las impresiones que conduzcan a dicha mejora. Les invito a prestar atención a esas impresiones que les ayude a progresar. Les prometo que las recibirán. Esas impresiones las recibió uno de nuestros colegas en Rusia, Sasha Drashev. El hermano Drashev tuvo la impresión de que debía aprender inglés, a lo cual también lo alentaron un líder del sacerdocio y un director de área que le dijeron que aprendiera inglés le traería un gran progreso a su vida personal. En su servicio en el sacerdocio, sé que no fue fácil para él, pero también sé que recibimos muchas bendiciones por ese motivo. Al igual que el hermano Drashev, creo que todos obtenemos ideas de vez en cuando a mejorar y aprender cosas nuevas. Esos pensamientos son inspirados por el Espíritu Santo de manera especial cuando nuestro deseo es servir a nuestro Padre Celestial y a sus hijos. Sentí la veracidad de ese principio hace muchos años al visitar la clase de uno de nuestros maestros nuevos de seminario, el hermano Matthew Hufacker. Durante la lección, él habló con sus alumnos acerca de los primeros versículos del capítulo 31 de Éxodo. Leemos, Y habló Jehová a Moisés diciendo, «Mira, yo he llamado por su nombre a Bezael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en toda clase de artesanía, para inventar diseños, para trabajar en oro, y en plata, y en bronce, y en el labrado de piedras, para engastarlas, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de artesanía. Y he aquí que yo he puesto en él a Loib, hijo de Ahisamac, de la tribu de Urán, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado». Me sentí muy impresionado por los principios que los alumnos reconocieron. Uno, que toda persona tiene habilidades únicas que pueden bendecir a la iglesia y a los demás. Y dos, que el Espíritu de Dios ayudará a los hijos de Dios a descubrir sus talentos, aun aquellos de naturaleza terrenal, y que después les ayudará a utilizarlos para bendecir a los demás. Fui realmente inspirado. Me sentí feliz de ver que cada alumno parecía sentir la influencia del Espíritu y estaba inscribiendo en su diario personal, buscando su bendición patriarcal o marcando sus escrituras. Fue un día inolvidable. Además de dedicarnos a los talentos y habilidades que nos interesan en forma personal, todos podemos experimentar una mejora constante al cumplir nuestras asignaciones en seminarios e institutos. Una mejora significativa puede darse al preparar las lecciones utilizando el curso de estudios y participar fielmente en la capacitación de maestros en funciones. Los que sean empleados también pueden mejorar al crear planes profesionales de mejoramiento y al participar de análisis continuos de resultados. Más aún, desde el 2012, los empleados pueden mejorar también al obtener certificaciones profesionales del SEI. Sea donde sea que se encuentren en su carrera, ya sea que estén al comienzo, cerca de la jubilación o en medio de su carrera, hay talentos que pueden descubrir, contribuciones que pueden realizar y lograr una mejor enseñanza. El hermano Alan Rao es nuestro director del Instituto de Cedar City. En los últimos años han acudido a su mente una gran cantidad de principios para enseñar. Uno ha sido el testimonio de Alma, de que predicar la palabra crea una gran inteligencia, una gran tendencia que lleva a la gente a hacer lo justo. El hermano Rao pensó que si él pudiera comprender cómo la palabra de Dios y la verdadera doctrina tiene ese poder tan grande, mejoraría la eficacia de su enseñanza y decidió poner lo que pensaba en un documento formal y hacerlo un proyecto de certificación. Sus esfuerzos lograron más que un documento. Por medio de lo que escribió, él comprendió mucho mejor esos poderosos principios y después los aplicó a su enseñanza, al capacitar a otros maestros en su labor, con los líderes del sacerdocio e incluso en su familia. Hace poco tuve una conferencia por internet con el hermano Rao y Susan, su esposa, así como también con el presidente Crankshaw, presidente de la estaca de los adultos solteros de Cedar City. Y les pedí que me comentaran acerca del hincapié reciente del hermano Rao en la palabra de Dios y la verdadera doctrina en su labor. He aquí lo que me dijeron.
Cuando escribe sus papeles, tengo que leerlos varias veces. Le ayudo a editarlos y le doy mis sugerencias. Y esa es otra manera en que lo he ayudado. A medida que nos conocemos más el uno al otro, ella siempre me da buenas sugerencias e ideas. Es una buena revisora. Siempre me ha gustado hacer análisis intelectuales que tenemos, y hace poco así podemos sentir que es una carga en nuestras vidas. Es parte de lo que hacemos juntos, es algo bueno para nosotros. Creo que el valor de ese tipo de esfuerzo en esa certificación en particular no solo ha incidido a la clase, sino que en toda nuestra familia. Significa que con el paso de los años hemos tenido más el sentimiento de enseñarles la doctrina y ayudarles a descubrirla. Eso también ha influido en mi llamamiento en la iglesia. Me vuelvo más sensible, me enfoco en eso y en la vida general. Y todo lo demás. Pienso y también he intentado de implementarlo en mi vida, en mis llamamientos y cuando enseño. En muchas áreas, especialmente este año, en las capacitaciones para maestros, donde quizá encontré algunos puntos ciegos para mí, estas capacitaciones me han ayudado a descubrir cosas que ni sabía que tenía que mejorar. Y bueno, aquí están esas grandes oportunidades. Por ejemplo, este año, solo la idea de ayudar a los alumnos, sentir la doctrina, nunca se me había ocurrido. Y en eso estoy trabajando ahora. Hermano Rao ha hecho un gran trabajo junto con nosotros y desarrolló una manera de acercarse a los líderes del sacerdocio para ayudarlos a comprender el porqué de instituto. Y así como hemos ido y él ha venido a nuestra estaca, realmente he tratado de ayudar a que la gente sienta en su corazón la influencia de instituto, que no se refiere a hablar de los horarios de clases, ni sobre lo maravillosos que son los maestros, ni de lo temprano que comienzan las clases, ni de lo tarde que podemos acomodar el trabajo. Lo que podemos hacer sobre eso es que este sistema es para el beneficio de sus corazones. Así que las enseñanzas han sido sobre cómo el Evangelio influye en nuestras vidas y cómo influye en la vida de los Has, y eso es lo que resuena en los líderes del sacerdocio, porque ellos saben que harán cualquier cosa para proteger a sus jóvenes adultos solteros de la tentación y del pecado. Y la única manera que lo pueden lograr es ayudando a fortalecer a sus jóvenes. Por eso han comenzado a sentir lo importante que es asistir a las clases de instituto y de lo que las mismas pueden brindar para salvar a los jóvenes de las cosas horrendas que ellos tratan de evitar en este mundo.
Nos sentimos complacidos con la gran cantidad de proyectos terminados o en vías de terminar, literalmente cientos de ellos, así como también de que el proceso de proponer, aprobar y terminar proyectos se ha hecho más fácil y más útil. Si todavía no han comenzado, por la razón que fuera, tengan a bien participar de esta fantástica oportunidad de desarrollo profesional. Tomando en cuenta el espíritu de lo que compartió anteriormente el Elder Holland, ¿podrían poner en el empeño en necesario para mejorar, aunque él solo fuera por sus alumnos? Ellos merecen lo mejor. Recuerden también que hay líderes de seminario e instituto designados para ayudarlos en su obra, en particular en lo que se relaciona con sus asignaciones de enseñanza. Ellos les aprecian y desean lo mejor para sus alumnos. Confíen en ellos y busquen su ayuda. Para los líderes de seminario e instituto, la supervisión y el desarrollo de los demás es una parte importante de su desempeño. Recuerden que las personas que ustedes dirigen desean lo mejor para sus alumnos y confían en la ayuda que pueden proporcionarles. En octubre, tuve una conversación inspiradora con el hermano Raymond Egbo, nuestro director de área de África Occidental. Hablábamos de nuestras responsabilidades como líderes de guiar el desempeño y mejorar el talento. Hablamos cómo algunos colegas pensaban en a veces que era un fastidio tener esos deberes y procedimientos. Él me enseñó un principio que me ayudó a ver cómo debe el deber desde un punto doctrinal. En esencia, dijo que la obra de inspirar y ayudar a los demás a desarrollarse y progresar es lo que nuestro Padre Celestial hace siempre. Quizás entonces, el deber de dirigir el desempeño del SEI se debería comprender como una preparación para la vida venidera, si somos fieles. Creo que ello es verdad. La administración del desempeño y la supervisión del SEI cambió ese día y vino a ser algo divino para mí. Para terminar, deseo contarles otra historia. Hace un par de semanas, Natalie, mi esposa y yo regresamos a casa después de haber andado afuera varias horas. Cuando ella vio que había luz intermitente en el teléfono, lo levantó para escuchar los mensajes. Me intrigó ver que ella empezó a hablar y pensé que había llamado a una de las personas. Cuando cortó, comenzó a reírse y me confesó que se había olvidado que estaba oyendo los mensajes y había empezado a conversar. Ambos nos reímos entonces. Necesito mencionar que era muy tarde, ya estábamos bien cansados. Después me dijo que había comenzado a sentirse frustrada cuando la otra persona la interrumpía y seguía hablando y responder sus preguntas. Entonces sí que nos reímos. Sé que hoy puede que haya sido difícil para ustedes oír este mensaje sin poder hacer preguntas o participar en la conversación. Este medio no permite esa clase de interacción necesaria en este tema. Les diría que consulten el sitio de web del SEI y se dirijan a su coordinador para recibir ayuda específica para su progreso personal. Es un sitio dinámico al que añaden nuevas ayudas constantemente. Una de esas ayudas en ese mensaje importante de nuestro administrador, el hermano Chad Webb, en él presenta las certificaciones del SEI y explica cómo esa nueva estrategia de certificar y compensar a los empleados ha sobrepasado nuestro objetivo y la importancia que depositamos en buscar constantemente mejorar desempeño, conocimiento, actitud y carácter. Él dijo: en 10 años enseñaremos mejor de lo que lo hacemos ahora. Vamos a capacitar mejor a los maestros que se llamen en el futuro como nunca antes. Vamos a crear mejores cursos de estudio. Vamos a ser mejores administradores y líderes, más eficaces en los salones de clase, en enseñar por medio del Espíritu de forma que proteja, edifique y ayude a nuestros jóvenes a venir al Salvador del mundo. Les dejo mi testimonio de que el plan del Padre Celestial tiene como propósito nuestro progreso y felicidad. Creo que Jesucristo es el núcleo de ese plan. A través de su expansión podemos cambiar y progresar y llegar a ser como Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar a la hermana Linda K. Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro y miembro de la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia. Ella ha servido antes como miembro de la Mesa Directiva General de la Sociedad de Socorro y de la Primaria. También trabajó junto a su esposo mientras él presidió la misión Corea-Seúl Oeste. Además, sirvió como maestra de seminario. Estudió educación primaria en la Universidad de Utah en Salt Lake City y está casada con Craig P. Burton, con quien tienen 6 hijos. Después del discurso de la hermana Burton, escucharemos a nuestro comisionado, al Elder Paul B. Johnson. El Elder Johnson ha servido como comisionado del sistema educativo de la Iglesia desde agosto de 2008. Sirvió como miembro de la presidencia del Área Chile antes de su asignación como comisionado. Antes de eso, trabajó en varias asignaciones en seminarios e institutos de religión durante más de 29 años. Está casado con Jill Washburn y tienen 9 hijos. Luego del discurso del Elder Johnson, veremos el discurso pregrabado del Elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles. El Elder Nelson es actualmente el presidente del Comité Ejecutivo de la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia. Otra asignación le impidió asistir en persona hoy, pero él deseaba compartir sus pensamientos con nosotros en esta transmisión de capacitación. El Elder Nelson fue llamado como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 7 de abril de 1984. Tiene 10 hijos y está casado con Wendy L. Watson. Después de las palabras del Elder Nelson, cantaremos La Fe, himno número 68 en el himnario en español. La última oración la ofrecerá Douglas Brent Jones, maestro de seminario del área del condado de Davis.
Brothers and sisters, you are a beautiful...
Hermanos, qué maravillosos son. Y me regocijo estar aquí con ustedes al verlos e imaginarme. Yo estoy vislumbrando un poquito del cielo. Debido a que soy miembro del Comité Ejecutivo y de la Mesa Directiva del CEI, se me ha pedido que les hable. Amo y admiro a las personas con las que sirvo y testifico que son hombres y mujeres de Dios. Les expreso mi profundo amor y gratitud. Algunos han enseñado a nuestros hijos o nietos en seminario o instituto, y otros tal vez enseñarán a nuestros 23 nietos. Como dijo Juan, no tenemos mayor gozo que este, el oír que nuestros hijos y nietos andan en la verdad. Gracias por lo que han hecho o harán para ayudar a nuestra posteridad a caminar en la verdad. Hace 3 años fui llamada como maestra de seminario matutino. Durante unos 2 meses, antes de que me llamaran para otra asignación, obtuve un profundo agradecimiento por lo que hacen para bendecir las vidas de los hijos del Padre Celestial. Agradezco a Él por el abnegado apoyo que me brindó mi amado esposo en ese tiempo. Me acompañaba temprano cada mañana para acomodar las mesas y las sillas e hizo mucho. Cada día después de clase me llamaba para ver cómo había salido. Compartió la alegría, frustraciones, retos y todas las experiencias. Fue y sigue siendo mi apoyo y amado compañero. Para los matrimonios que están presentes, gracias por los sacrificios que hacen y por el servicio que brindan. Tanto el que se ve como el que no se ve. Necesito que ambos, tanto su esposa como ustedes, trabajen juntos. A veces se sientan invisibles al prestar servicio, pero nuestro Padre los conoce y los ama por lo que hacen con gran fe dentro de su propio hogar. Confíen en su promesa de que lo que hagan en secreto será recompensado en público. Como miembro de la mesa directiva, me gustaría decir a 1 o 2 palabras acerca de un tema muy especial. Debido a que creemos y recalcamos la importancia de la familia, podría ser tentador pensar que el trabajo en seminario debería ser más familiar. Pero con un poco de planificación y cuidadosa conversión, sería difícil tener que elegir entre nuestra familia y el trabajo. No se tendrían que contraponer. su constancia y profesionalismo de estar donde se comprometieron a estar demuestran al Señor que puede confiar en ustedes para bendecir a sus hijos. ¿Qué sucedería si los maestros no estuvieran presentes el día en que un alumno realmente necesitaba esa experiencia? Su constancia bendice a los que enseñan, así como al futuro de la iglesia por medio de aquellos que lleguen a ser futuros líderes y maestros. Hace unos años, en dos diferentes capacitaciones mundiales, el presidente Hinckley hizo hincapié en la importancia de ser buenos empleados. Él dijo, no descuiden a su empleador ni se aprovechen de él. Denle la medida completa por la compensación que reciben. Hermanos, los invito a comprometerse a seguir este consejo profético. Al hacerlo, les prometo que el Señor los bendecirá a sus familias y a los alumnos a los que enseñen. Sean dignos de las oraciones que ofrecen los miembros de la iglesia, que ruegan por los jóvenes y por aquellos que son líderes y maestros. Al compartir algunas reflexiones, ruego que el Espíritu Santo nos bendiga para que veamos el papel fundamental que cada uno tiene en esta obra de seminario, cuyo objetivo es ayudar a los hombres y mujeres jóvenes a entender y confiar en las enseñanzas y expiación y hacerse merecedores para ir al templo. Hace varios meses tuve la bendición de visitar a un converso de la iglesia en el continente africano. Esa hermosa joven tenía solo 15 años y era la única miembro de la iglesia. Cuando nos preparábamos para irnos después de una encantadora visita, le preguntamos si había algo que pudiéramos hacer. Con entusiasmo nos pidió que habláramos con su padre para que le permitiera asistir al seminario. Él se lo había negado. Cuando le preguntamos por qué, nos dijo que estaba preocupado por la seguridad, ya que tendría que caminar temprano por la mañana en la oscuridad. El inspirado líder del sacerdocio en esa visita preguntó, ¿por qué no va con ella? Será bienvenido en el salón de clase y escuchará lo que se le enseña. ¿Podría hacerlo cuando menos dos veces antes de prohibirle que asista? El padre estuvo de acuerdo. Hace poco estuve hablando con mi padre. Él tiene casi 87 años, pero todavía recuerda con gran sentimiento cuando enseñaba seminario y era recién casado. Recordó a una joven de 17 años que se le invitó para que asistiera a la clase de seminario. En ese entonces, ella y la familia no estaban activos en la iglesia. Le dijo muy claro que solo se presentaba en la clase debido a la presión del grupo y declaró que era la única vez que se levantaría temprano para asistir. Pero en ese primer día de seminario, sintió algo profundo en su corazón que hizo que volviera todas las mañanas durante el resto de su año escolar. Su amor por el Evangelio creció y comenzó a ablandarse y a caminar, y se hizo evidente en su comportamiento en la casa. Una noche, su padre alcohólico volvió a casa. Esta jovencita corrió hacia el padre, le echó los brazos al cuello y le dijo, «Oh, papi, te amo». Debido a que estaba llena del Espíritu, quedó profundamente conmovido y con el tiempo dejó de beber y volvió a estar activo en la iglesia junto con el resto de la familia. Estoy segura que muchos pueden compartir historias semejantes. Un alumno que entiende la profundidad y la magnitud de la expiación de Cristo puede llegar a ser una gran influencia para llevar a una familia al templo. Es por eso que hacemos lo que hacemos en este maravilloso trabajo. Al continuar conversando con mi padre, le pregunté qué influencia tuvo su relación con mi madre en su capacidad para enseñar. Él dijo que aprendió rápidamente que si las cosas no estaban bien en el hogar, no podía tener el espíritu. Confesó que de vez en cuando salía al seminario, tuvo que regresar y pedirle perdón por algo que él había hecho. Luego dijo, si ella estaba dispuesta a perdonarme, todo estaría bien. Eso me recordó la experiencia de José Smith al tratar de traducir el Libro de Mormón cuando las cosas no estaban bien con Emma. Cuando él se arrepintió y le pidió perdón, fue nuevamente capaz de traducir. Conocemos bien la historia. Lo que me interesó mientras escuchaba a mi padre fue lo importante que es pedir perdón como parte ofensora, al igual que recibir el perdón de la persona que había sido ofendida. Uno de los pasajes para el dominio de las Escrituras en Doctrina y Convenio 64:9 dice, «Debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano, esposo o esposa, queda condenado ante el Señor, porque en él o ella permanece el mayor pecado. ¿Qué hubiera pasado si el día que la joven menos activa llegó a seminario hubiera sido un día en que las cosas no estaban bien en casa con mis padres? ¿Qué hubiera pasado si mi padre no hubiera decidido dejar el orgullo, arrepentirse y pedir perdón? ¿O si ella hubiera guardado rencor y hubiera decidido no perdonar? Es poco probable que la jovencita hubiera regresado. Tal vez no habría sido llena del Espíritu o no habría sido capaz de expresar amor a su padre para poder regresar a su familia a la iglesia. Al meditar sobre la imperiosa necesidad de tener el Espíritu en nuestro hogar cada día, podemos encontrar ayuda en las Escrituras. En Doctrina y Convenios 25, el Señor nos brinda consejo inspirado que se aplica a todos nosotros cuando buscamos tener el Espíritu en nuestro hogar. Uno, alienta y habla. Palabras consoladoras con el Espíritu de mansedumbre. Piensen en Saría, la esposa de Leí, que fue como todos nosotros. Ella era mortal y no siempre recordaba alentar y hablar palabras consoladoras a Leí con el Espíritu de mansedumbre. Pero fue una influencia para bien cuando se arrepintió y apoyó y sostuvo a su esposo, testificando del llamamiento y sus enseñanzas proféticas. Tal vez no tengan el privilegio de testificar verbalmente en un aula de seminario o instituto, pero tienen la oportunidad de hacerlo dentro de las paredes de su hogar como líderes espirituales. Número dos, desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. Esto podría significar vivir los principios que se enseñan en la proclamación para la familia y dar la espalda a las tendencias del mundo. Incluye practicar la fe, oración, arrepentimiento, perdón, respeto, amor, compasión, trabajo y las actividades recreativas. Encuentro especialmente interesante observar el orden en que se encuentran esos principios. El orden a menudo sugiere la prioridad. Número tres, eleva tu corazón y regocíjate y adhiérete a los convenios y guarda mis mandamientos continuamente. Tenemos una gran oportunidad de ser una influencia para el bien en los jóvenes a medida que vivimos el Evangelio. Si lo hacemos con todo corazón y no de mala gana, ¿qué hubiera pasado si el día que el padre de la joven africana la acompañó a seminario hubiera sido un día en que el Espíritu estaba ausente? ¿Si el maestro de seminario o su familia hubieran estado viviendo el Evangelio de mala gana? ¿O estaban tratando de guardar la ley, pero no todo corazón? ¿Podría perderse la oportunidad de influir a toda una familia? Recientemente, las autoridades han hecho hincapié en la importancia de fortalecer las familias por medio del sacerdocio. Cada familia, inclusive aquellas con una sola persona, aunque sea una hermana, puede tener el poder del sacerdocio en su hogar si se adhieren a los convenios y guardan los mandamientos. Hace poco recibí una carta de una hermana que decía: nunca he conocido la seguridad y la calidez que provienen de tener a un digno poseedor del sacerdocio en mi hogar. El Salvador ha cuidado siempre de mí. Él ha sido y es el poseedor del sacerdocio en mi hogar. Elevar nuestro corazón y regocijarnos sugiere que debemos vivir el Evangelio de todo corazón, al igual que esta hermana, que es una fiel discípula de Cristo. Número cuatro. Continúa con el espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo. Deleítese tu alma en tu compañero y en la gloria que recibirá. Mientras mi padre recordaba con cariño sus días, yo estaba interesada en la respuesta de mi madre. Ella parecía tan emocionada como él al contar las experiencias y completaba la información si él olvidaba algún detalle. Era obvio que había compartido esa experiencia, los desafíos, alegrías y la gloria. A medida que nos esforzamos por alentar, dar consuelo, desechar las cosas del mundo, incluso el orgullo, regocijarnos y adherirnos a nuestros convenios y guardar los mandamientos, nuestra familia y nuestro matrimonio se fortalecerán y el Espíritu estará allí. Seremos bendecidos y de vez en cuando podemos ver los destellos de los cielos en nuestro hogar. En una ocasión, un hombre preguntó al presidente Kimball: ¿ha estado alguna vez en el cielo? Como respuesta a esta pregunta, el presidente Kimball contó en una vez que vio destellos del cielo en la casa del presidente. Destaca La casa era pequeña, la familia grande. Los niños trabajaron para poner la mesa. Un niño ofreció una sincera oración. El cielo es un lugar, enseñó el presidente Kimbo, pero al mismo tiempo una condición. Es el hogar y la familia. Es la compresión y la bondad. Es vivir los mandamientos de Dios sin ostentación ni hipocresía. Es desprenderse del yo. A los 14 años yo también pude vislumbrar el cielo. El hermano Noel Archibald fue mi primer maestro de seminario en el Colegio de la Iglesia en Nueva Zelanda. Tuve la oportunidad de vivir muy cerca de la mayoría de mis maestros y a menudo cuidaba de sus hijos. Quedé impresionada por lo que aprendí y sentí en la casa del hermano Archibald. Me invitaban a arrodillarme con ellos en oración familiar, y yo escuchaba con gran interés cómo el hermano o su esposa expresaban sincero agradecimiento por la bendición de estar sellados en el templo. Había escuchado al hermano enseñar sobre la importancia del matrimonio en el templo, y recordé que había expresado amor por su esposa en numerosas ocasiones. Pero cuando vi a esta pareja recta juntar sus manos y los escuché expresar gratitud el uno por el otro y por su matrimonio en el templo en oración, se volvió real para mí. El que viviera lo que enseñaba fue la mejor ayuda visual que jamás he visto en seminario. Aunque no recuerdo que la hermana viniera alguna vez a nuestra clase de seminario, su papel fue tan importante como el de él. ¿Cómo podría haber dado testimonio de la importancia del matrimonio en el templo a menos que ella se adhiriera a los convenios y hablara palabras de consuelo o perdón cuando fuera necesario? ¿Cómo podría haber enseñado con el Espíritu sin la buena disposición de ella a desechar las cosas del mundo y obedecer los mandamientos? El Elder Maxwell enseñó, no existe la familia perfecta ni en el mundo ni en la iglesia, pero hay muchas que son excelentes. En una familia feliz, lo primero y más importante es que aprendemos a escuchar, perdonar, elogiar y a regocijarnos por el éxito de los demás. Podemos aprender a controlar nuestro egoísmo, trabajar, arrepentir y amar. Concluyo con las dulces y sencillas palabras escritas de Stephen Chalmers. Dejando atrás la monotonía, buscando su alegría, venimos con humildad al hogar. Que nuestro hogar sean dignos de tal descripción, a medida que nos esforcemos por vivir como discípulos de nuestro Salvador. Entonces, sin duda, nosotros también veremos destellos de los cielos. Testifico que el Padre Celestial y su Hijo nos conocen y nos aman. Testifico que somos guiados por un profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson. Lo expreso con amor. Sé que el Libro de Mormón es verdadero. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Brothers and sisters, Jill and I.
Hermanos y hermanas, Jill y yo estamos tan agradecidos de estar con ustedes el día de hoy. En febrero, en la transmisión de una velada con una autoridad general, me dirigí a ustedes durante unos minutos y hablé sobre cómo reaccionar debidamente ante los cambios. Menos de 2 semanas antes de esa transmisión, se había anunciado que una escuela secundaria de la iglesia en la Ciudad de México llegaría a ser un centro de capacitación misional, y yo me sentí tan conmovido por la forma en que nuestros empleados y alumnos reaccionaron ante ese anuncio que decidí hablar sobre ese tema. Esa institución está funcionando como CCM, y la fácil transición la llevaron a cabo los empleados y los alumnos del CEI, quienes no solo aceptaron la decisión, sino que contribuyeron a hacerla realidad. Los alumnos incluso crearon un librito con palabras de bienvenida y de aliento, así como frases tanto en inglés como en español, para ayudar a los misioneros durante sus primeros días. Colocaron los libritos en los dormitorios como obsequios para los que llegarían. Después de esa transmisión, varias personas me dijeron que pensaron que estaba preparando a la audiencia para un anuncio importante. Ese no es el caso, pero en el reino siempre se lleva a cabo algún tipo de cambio en seminarios e institutos y en nuestra vida personal. Por ejemplo, el anuncio del cambio de la edad de los misioneros hace menos de un año atrás ha tenido un impacto en diferentes aspectos, entre ellos en el sistema educativo de la iglesia, tanto en nuestros seminarios e institutos como en nuestras instituciones de enseñanza superior. Tuvo un gran efecto en nuestra familia, ya que tenemos una hija que está en la misión habiendo salido a los 19 años.
Todos enfrentamos cambios, y la forma en que reaccionemos influirá en nuestra felicidad personal y habilidad para seguir la voluntad del Señor y contribuir a medida que el reino se extiende. Hoy quisiera profundizar un poco más sobre el tema de cómo reaccionar ante los cambios. Uno de los ejemplos que describen las diferentes maneras de hacer frente a los cambios se encuentra en la transición ocurrida después que se cumplió la ley de Moisés entre la gente del Libro de Mormón y esa misma transición entre la gente del Nuevo Testamento. Abinadí expuso algunos antecedentes de la ley de Moisés. Es preciso que guardéis la ley de Moisés aún. Mas os sigo que vendrá el tiempo cuando ya no será necesario guardar la ley de Moisés. Se hizo necesario que se diera una ley a los hijos de Israel. Sí, una ley muy estricta, porque eran una gente de dura de cerviz, presta para hacer el mal y lenta para acordarse del Señor su Dios. Por tanto, les fue dada una ley que tenía que observar estrictamente de día en día, para conservar vivo en ellos el recuerdo de Dios y su deber para con él. Nefi explicó el lugar que ocupaba la ley de Moisés en el contexto de la doctrina de Cristo. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Y a pesar de que creemos en Cristo, observamos la ley de Moisés y esperamos anhelosamente y con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida, para que después de cumplirse la ley en Cristo, no endurezcan contra Él sus corazones cuando la ley tenga que ser abrogada. La gente del Libro de Mormón sabía que la ley se cumpliría y que llegaría el tiempo en que sería abrogada. Uno de los problemas que tenían en la transición de la ley de Moisés era que algunos de ellos pensaban que debían dejar de observar la ley antes de que se cumpliese en su plenitud. El conocimiento que la gente del Libro de Mormón tenían del lugar apropiado de la ley, de la fácil transición después de que ésta se cumpliera, resulta en un marcado contraste con lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Entre los judíos del Nuevo Testamento no parecía haber un conocimiento general de que la ley jamás sería abrogada. Además, la ley habría de centrar la atención en el Salvador, el legislador, y muchos perdieron ese enfoque en parte debido a las tradiciones verbales y a las adiciones no autorizadas a los requisitos de la ley. Muchos vieron más allá de ese lugar y en realidad no vieron al Salvador del mundo. Se utilizó una interpretación corrupta de la ley para condenar al legislador mismo. Al llevarse a cabo el sacrificio expiatorio y la resurrección, se cumplió la ley de Moisés. Y a los miembros de la iglesia no se les obligaba a seguirla. La ley estaba arraigada en los miembros y en los líderes de la iglesia, que la pregunta de que se habría de requerir de los conversos gentiles al cristianismo se convirtió en un asunto contencioso y difícil. ¿Podían venir directamente a la iglesia o se esperaba que se apegaran a los requisitos de la ley ceremonial? Se convocó a un consejo de apóstoles y de ancianos a fin de determinar cómo examinar este asunto. Tras mucha discusión, Pedro recordó al grupo que los gentiles oyesen la palabra del Evangelio y que Dios no pusiera ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Esto fue en referencia a la revelación que recibió en el caso de Cornelio. Se tomó la decisión de escribirles a los gentiles para indicar algunas de las cosas que debían hacer, pero también explicándoles que no tenían que guardar la ley de Moisés. La decisión de este consejo fue, en efecto, un paso a medias. Les podrían haber escrito a todos los miembros de la iglesia, ya fuesen miembros judíos o gentiles, explicándoles que la ley se había cumplido y que nadie estaba obligado a seguir cumpliendo con la ley ceremonial. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué un paso a medias en vez de un paso entero? Yo no me encontraba en ese consejo y no conozco todos los detalles, pero parece ser que una de las razones era que los miembros de la iglesia y otros judíos a su alrededor no estaban preparados y no aceptarían un cambio tan drástico. Tiempo después, cuando Pablo regresó a Jerusalén, se reunió con Santiago y los ancianos. Le explicaron que millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley, de modo que incluso los miembros de la iglesia seguían observando la ley después de que se cumplió. Santiago y otras personas le pidieron a Pablo que siguiera algunos ritos ceremoniales con algunas otras personas antes de entrar en el templo, a fin de que las personas vieran que él aún estaba dispuesto a observar la ley. Repito, ¿por qué razón lo harían si la ley se había cumplido y ya no era necesario observarla? No obstante, preparados para aceptar toda la verdad en ese momento, el elder Bruce R. McConkie explicó, el Señor les estaba dando las verdades del Evangelio línea por línea, precepto por precepto. Era mejor tenerlos en la iglesia, procurando el Espíritu, esforzándose por guardar los mandamientos y tratar de lograr su salvación, que dejarlos en el rebaño hasta que obtuviesen el pleno conocimiento de todas las cosas. En este caso, sencillamente la acusación de que Pablo había enseñado en contra de la ley y de que había hecho que los gentiles entraran en el templo causó tal alboroto que una muchedumbre de los judíos sacó a Pablo del templo y lo estaban azotando y lo hubiesen matado si los soldados romanos no hubiesen intervenido. En aquella época, los judíos estaban tan arraigados en la ley que no podían superar la piedra de tropiezo que en realidad era la principal piedra del ángulo. La verdad les parecía apostasía. Incluso algunos miembros de la iglesia aún eran fanáticos de la ley después de que se hubo cumplido y esperaban que otros también lo fueran. Eso causó disensión en la iglesia. ¿Queremos ser las personas a las que las autoridades generales hagan excepciones debido a que estamos tan arraigados en la tradición? Debido al malentendido y a la debilidad de algunos santos de aquellos días, se tuvieron que tomar decisiones a medias. De hecho, los líderes fueron inspirados a tomarlas a fin de que la iglesia progresara línea por línea, precepto por precepto. ¿Qué más estaría el Señor dispuesto a darnos si somos humildes y estamos dispuestos a cambiar en vez de oponernos? Un ejemplo de la historia médica ilustra el peligro de oponerse al cambio a causa de estar arraigados en la tradición. En el siglo XIX, antes de que se comprendiera la teoría de los microbios, había diferentes ideas sobre la propagación de las enfermedades infecciosas. Ignaz Semmelweis, un doctor húngaro, observó un índice diferente de mortalidad a consecuencia de las fiebres de parto entre dos clínicas del hospital donde él trabajaba. Observó que la única diferencia notable entre las dos clínicas eran las personas que trabajaban en cada una. La clínica con el índice más elevado de mortalidad se usaba como lugar de enseñanza para los doctores, y estos también efectuaban autopsias en cadáveres como parte de esa capacitación. La otra clínica era para capacitar a las parteras y no incluía el contacto con cadáveres. El doctor Semmelweis concluyó que por medio de las manos de los médicos estaban transmitiendo algo de los cadáveres a las madres mientras los doctores pasaban de una actividad a la otra sin lavarse las manos. Él recomendó que los doctores se lavaran las manos con una solución con cloro antes de ayudar en un parto. Una vez que él llevó a cabo esa práctica en el hospital, las muertes disminuyeron considerablemente. La profesión médica no aceptó las recomendaciones del doctor Semmelweis. Algunos de los doctores se ofendieron al pensar que ellos pudiesen en realidad estar diseminando la enfermedad. No fue sino hasta que Louis Pasteur y otros llevaron a cabo experimentos más formales y proporcionaron pruebas más concretas que la profesión médica empezó a hacer cambios en los procedimientos. Ahora existen técnicas de lavado y restregado meticuloso para las salas de operaciones, además de condiciones higiénicas para prevenir infecciones. Pero estos cambios no se realizaron debido a la terquedad de muchas personas de la profesión médica de aquella época. Además de oponernos fuertemente al cambio, podemos influir en la experiencia de los demás por la forma en que abordamos las cosas. Cuando estamos tratando de poner en práctica o recalcar algo, quizás exageremos su utilidad y la coloquemos en un lugar más céntrico del que debería estar, e incluso confundamos los medios y los objetivos. Algunas personas piensan que esto fue uno de los factores en el malentendido que hubo en cuanto a la ley de Moisés. Cuando los babilonios llevaron a los judíos al cautiverio, al cautiverio, es posible que se hayan hecho adiciones en cuanto a la ley o haya habido un cambio en el punto central. Eso se hizo probablemente a fin de ayudar a la gente a mantenerse alejada de los pecados de las naciones que lo rodeaban. Pero el efecto a largo plazo restó valor a un verdadero entendimiento del propósito de la ley. El punto de atención se convirtió en la ley, en vez de conservar vivo en ellos el recuerdo de Dios y su deber para con Él. Mi esperanza es que nosotros, en el sistema educativo de la Iglesia, no nos convirtamos en piedras de tropiezo para el progreso del reino. ¿Es posible que inadvertidamente contribuyamos a la oposición al cambio que es necesario? ¿Cómo podemos evitar hacer eso? El año pasado hubo un cambio relacionado con la enseñanza de la juventud de la Iglesia con los recursos de Ben Sígueme. Al trabajar con las presidencias de las mujeres jóvenes, hombres jóvenes y la escuela dominical sobre este cambio en el método, hablamos sobre lo que cada organización podría mejorar para ayudar a los jóvenes. ¿Qué tal si se hubiera decidido que nosotros en seminario e institutos enseñaríamos de modo conceptual en vez de usar la enseñanza consecutiva de las Escrituras? ¿Habríamos hecho fácilmente la transición? Durante los análisis se acordó que nuestra mejor contribución sería la de seguir enseñando las Escrituras de manera consecutiva, pero ¿qué tal si se hubiese tomado una decisión diferente? ¿Cómo habríamos reaccionado? He estado pensando un poco en cuanto al uso de las Escrituras en nuestros salones de clase. No tenemos una norma en cuanto al uso de las versiones electrónicas de las Escrituras en teléfonos o tabletas en nuestras aulas, y dejamos esa decisión a los maestros o a las facultades. Tal vez haya una buena razón para la decisión de una manera u otra. Quizás alguien decida que causa mucha interrupción el que los alumnos usen teléfonos o tabletas para el estudio de las Escrituras en clase. Esa quizás sea una decisión justificada, pero podría ser perjudicial el tratar de promocionar la decisión al insinuar que estudiar las Escrituras con un libro físico es la única manera correcta de hacerlo. El medio por el cual encontramos la palabra es menos importante que el impacto que la palabra tiene en nuestra alma. ¿Se beneficiarán más los alumnos si estudiaran las Escrituras en las planchas de oro, de bronce, o de pergamino o papiro? Cada medio tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, puede ser difícil marcar y transportar las planchas de metal, pero son muy durables y no necesitan recargarlas nuevamente. El asunto principal es la palabra de Dios y no el medio en el que se encuentre. ¿Qué sucede si algún maestro ha dejado la impresión de que alguien no puede estudiar ni usar verdaderamente las Escrituras si están en formato electrónico y después el alumno llega a ser misionero y empieza a usar una tableta para su estudio y enseñanza de las Escrituras? ¿No desearíamos que pensaran que solo podrían experimentar un nivel más bajo del estudio de las Escrituras debido a que están usando la versión electrónica? Quizás también haya maestros que al tratar de utilizar tecnología consideran provechosa. Transmiten a los alumnos o colegas que a menos que estudien las Escrituras en formato digital, no lo están haciendo correctamente. En lo que respecta al efecto que la palabra tiene en la vida de las personas, una fuente para las Escrituras no es por naturaleza mejor que otra. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Pero no debemos poner en la mente de jóvenes la idea de que un medio es inferior para el estudio que el otro. La ventaja que todos tienen es que ponen la palabra sagrada a la disposición y ayudan a cambiar vidas. En el Nuevo Testamento, muchos perdieron de vista el objetivo y la intención de la ley de Moisés. De hecho, el Salvador señaló que los escribas y fariseos algunas veces usaban la ley o las adiciones a la ley para evitar el objetivo o intención de la ley. Debemos tener cuidado de no hacer lo mismo con el empleo y otras normas del SEI. Están hechas para ayudarnos a centrarnos en nuestro objetivo y para funcionar apropiadamente. Si alguien pierde de vista de la intención de las normas y, en cambio, las mira para ver cómo se pueden beneficiar, pueden terminar buscando algo técnico o usando las normas ellos mismos de alguna manera jurídica para obtener lo que desean. Estarían tratando de usar la letra de la ley para violar su espíritu. Evitamos esto cuando mantenemos nuestro corazón centrado en nuestro objetivo. A veces damos por sentado que una idea o norma inspirada nunca se puede cambiar. Hay numerosos ejemplos de ideas inspiradas que son propicias para cierto tiempo o lugar, pero que después cambian. El Señor dio la ley de Moisés y fue lo correcto mientras estuvo en vigor. Durante años en esta dispensación, hubo representantes regionales y ayudantes de los doce. Esos puestos fueron importantes para ese tiempo en la historia de la Iglesia, pero el cambio de representantes regionales y ayudantes de los doce al uso actual de los 70 también fue inspirado. A veces pensamos que un cambio le da un tono negativo a lo que se ha hecho anteriormente, pero ese no es el caso. Cuando se recibe una nueva norma, los invito a responder con un espíritu que procura comprender en vez de criticar. Las decisiones se toman con el objeto de bendecir a nuestros alumnos, a sus familias y líderes del sacerdocio, así como para ayudar a los que trabajan y prestan servicio en el CEI. Tengan a bien hacer preguntas cuando no comprendan una decisión, pero háganlo con buena intención y con el deseo de comprender en vez de encontrar algo de qué murmurar. Al hacerlo, invitamos al Espíritu para que nos enseñe. Cuando surja algo nuevo en nuestra vida, debemos tratar de ser receptivos y ver las posibilidades desde un buen punto de vista. Muchas veces los cambios en asignaciones o llamamientos encajan en esa categoría. Muchos de ustedes han aceptado cambios en su asignación o ubicación, incluso el cambio de instituto a seminario, y otros han permanecido en su asignación cuando deseaban un cambio. Gracias. Si bien se toman en cuenta los deseos personales al hacer asignaciones, es muy agradable poder hacer lo que es correcto para esta obra sin tener que preocuparse de que nuestros empleados reaccionarán de mala manera cuando se les den sus asignaciones. Cuando estamos familiarizados con las circunstancias particulares, puede ser difícil para muchos de nosotros percibir el potencial para bien que un cambio puede acarrear cuando no podemos ver claramente lo que está delante en el camino. Piensen en la comparación del automóvil con la caleza tirada por el caballo a principios de la década de los años 1900. La caleza se había inventado y mejorado durante cientos de años y estaba en la cúspide de su desarrollo. El automóvil estaba en su infancia y tenía problemas con averías, conseguir el combustible y un sistema deficiente de carreteras. Hubo visionarios de la época que podían percibir el potencial del automóvil en el futuro, después de que tuvo un tiempo para desarrollarse. Muchas cosas podrán cambiar y cambiarán en el futuro. ¿Cómo podemos estar preparados para salir adelante con los cambios necesarios y no estar tan aferrados al grado de que el cambio adecuado nos parezca como apostasía? Enfrentamos cambios en la Iglesia, en seminarios e institutos, y a veces en lo que es más difícil, en nuestra familia y nuestras vidas. La verdadera prueba se presenta cuando hay un cambio en algo que llevamos cerca del corazón, algo que significa mucho para nosotros. No es una gran prueba si no nos conmueve ni nos causa inquietud en nuestras almas. Cada uno de nosotros hará frente a esa clase de desafíos en nuestras vidas. ¿Cómo responderemos? Nuestra disposición para aceptar y abrazar esos cambios que el Señor desea que hagamos es una clave importante para nuestro desarrollo personal. Al final, todos deseamos cambiar nuestro corazón, nuestro semblante e incluso nuestra propia naturaleza. Nuestra disposición para aceptar e incluso abrazar esas cosas difíciles da lugar a que el poder del Señor realice esos cambios fundamentales dentro de nosotros. Él nos conoce a cada uno y nos ama perfectamente. También sabe lo que necesitamos más para cambiar y someternos a la voluntad de Él. Él puede cambiarnos. Sé que el Señor vive. Ruego que Él los bendiga a medida que continúan su enorme servicio para bendecir tantas vidas. Y ruego especialmente por sus bendiciones ante los difíciles desafíos con los que se encuentren. En el nombre de Jesucristo. Amén.
My beloved brothers and sisters.
Mis amados hermanos, les damos las gracias por estar presentes y por su maravilloso servicio como maestros. Me dicen que a nivel mundial hay unos 45,000 voluntarios y 3,000 empleados y cónyuges que participan con nosotros. Nos sentimos halagados por la oportunidad de estar con ustedes, de dar testimonio y agradecerles su magnífico servicio. En su manual para maestros y líderes de seminarios e institutos de religión, la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, hallamos una magnífica declaración del objetivo de seminarios e institutos de religión. Consérvenla siempre en su mente. Nuestro propósito es ayudar a los jóvenes y a los jóvenes adultos a entender y confiar en las enseñanzas y en la expiación de Jesucristo, a hacerse merecedores de las bendiciones del templo y a prepararse ellos mismos, a su familia y a los demás para la vida eterna con su Padre Celestial. Recuerden ese propósito cada día antes de enseñar a sus alumnos. La declaración continúa. Para alcanzar nuestro propósito, vivimos el Evangelio de Jesucristo y nos esforzamos por tener la compañía del Espíritu. Nuestra conducta y trato son ejemplares en el hogar, en el salón y en la comunidad. Procuramos mejorar continuamente nuestro desempeño, conocimiento, actitud y carácter. Enseñamos a los alumnos las doctrinas y los principios del Evangelio como se hallan en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Estas doctrinas y principios se enseñan de tal manera que conduzcan al entendimiento y a la edificación. Ayudamos a los alumnos a cumplir con su función en el proceso de aprendizaje y los preparamos para que enseñen el Evangelio a los demás. Administramos nuestros programas y recursos de manera apropiada. Nuestros esfuerzos ayudan a los padres en sus responsabilidades de fortalecer a sus familias. Trabajamos estrechamente con los líderes del sacerdocio al invitar a los alumnos a participar y al proveerles de un ambiente espiritual donde ellos puedan relacionarse el uno con el otro y aprender juntos. A esos tres pasos para alcanzar nuestro propósito podría añadir un cuarto paso. Armonizamos nuestros esfuerzos con las prioridades proféticas. Debemos mantenernos al día con las enseñanzas de los profetas y armonizar dichas enseñanzas con nuestro curso de estudio. Como líderes, comprendemos nuestros objetivos, enunciados claramente en el Manual 2, sección 3.4, que se titula Propósitos del Liderazgo. No les reiteraré todo, lo hallarán en las páginas 14 y 15 del Manual 2. Allí manifestamos lo que esperamos de los líderes de los jóvenes de la Iglesia. Hemos de ayudar a cada uno de los hombres jóvenes a prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec, así como recibir las ordenanzas del templo y ser dignos de servir en una misión de tiempo completo. Ayudar a cada una de las mujeres jóvenes a ser dignas de ser y hacer convenios sagrados y de recibir las ordenanzas del templo. Fortalecer a los jóvenes por medio de la participación en actividades significativas. Al hacerlo, ustedes, los maestros, nos ayudarán a cultivar la fe en los jóvenes de la Iglesia. Ahora quisiera mencionar el concepto de crecimiento verdadero, lo cual significa la conversión verdadera y perdurable de cada persona que es miembro de la Iglesia. Tenemos demasiadas personas que ven la Iglesia meramente como una organización social. Demasiada gente transita la vida sin un verdadero entendimiento de la veracidad del Evangelio y de las eternas bendiciones de las ordenanzas y convenios del templo. Por supuesto que nos importa el crecimiento de la Iglesia como institución. Escuchamos el informe anual en la Conferencia General, el cual incluye el número de miembros y de barrios, estacas, misiones, templos y demás. Todo es interesante e importante, pero lo que en verdad nos importa son las personas. ¿En verdad los estamos preparando para la mayor de todas las bendiciones de la vida eterna? Eso es de importancia celestial. Concierne a su fe, arrepentimiento, bautismo y a la recepción del don del Espíritu Santo, a su investidura y ordenanzas de sellamiento y a que se mantengan fieles a los convenios concertados en el Santo Templo. No importa, nos importa su perseverancia hasta el fin. Ahora bien, mencionemos nuestras responsabilidades misionales. La reciente modificación de la edad mínima para el servicio misional entraña muchas implicaciones para los maestros de seminario e instituto. Quizás los jóvenes que salgan a la misión tengan ahora menos tiempo para prepararse. De modo que el hogar, seminario e instituto tienen la maravillosa oportunidad de ayudar en la preparación de los misioneros. En la página 10 del manual, La enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, hay un excelente consejo. Allí hallarán una reseña de 7 puntos, la cual dice, los maestros y los alumnos deben enseñar y aprender por el Espíritu, cultivar un ambiente de aprendizaje en el que haya amor, respeto y propósito, estudiar las Escrituras diariamente y leer el texto del curso, entender el contexto y el contenido de las Escrituras y de las palabras de los profetas, identificar, entender, sentir la veracidad y la importancia de las doctrinas y los principios del Evangelio y aplicarlos. Explicar, compartir y testificar de las doctrinas y los principios del Evangelio. Dominar los pasajes clave de las Escrituras y las doctrinas básicas. Si los maestros incorporan esos fundamentos de forma eficaz, ayudarán a preparar a los futuros misioneros. Si hacen todo lo que pueden, enseñar del modo que se describe en su manual, harán aquello que deben hacer para ayudar en esta prioridad profética. Los futuros misioneros se preparan conforme estudian las Escrituras con diligencia. En la página 35 de su manual leemos, el estudio de los pasajes del dominio de las Escrituras y de las doctrinas básicas debe ser desarrollado en forma conjunta, a fin de que los alumnos aprendan a expresar las doctrinas en sus propias palabras y a utilizar los pasajes del dominio de las Escrituras para explicar y testificar de estas verdades. Cuando se lleva a cabo adecuadamente y se centra en el entendimiento doctrinal y en enseñar y en comunicar el Evangelio a los demás, el programa del dominio de las Escrituras es un modo magnífico de ayudar a los alumnos en su preparación para ser misioneros eficaces. ¿Pueden imaginar una capacitación mejor para los misioneros que dominar los pasajes clave de las Escrituras y aprender la doctrina fundamental de Cristo? El estudio de los pasajes del dominio de las Escrituras y de la doctrina debe cultivarse conjuntamente a fin de que los alumnos aprendan a expresar esos conceptos en sus propias palabras y a utilizar los pasajes de las Escrituras para que les ayuden a explicar y testificar de las muchas verdades del Evangelio. El presidente Monson ha enseñado repetidamente en cuanto a la sagrada naturaleza de el rescate de las personas menos activas y menos convertidas entre nosotros. Por tanto, una de nuestras prioridades proféticas es el rescate. En seminarios e institutos queremos tender la mano de ayuda al trabajar estrechamente con los líderes del sacerdocio. En la página 8 del manual de la enseñanza, dice, en su afán por bendecir a los jóvenes y a los jóvenes adultos, es importante que los líderes y maestros de seminario e instituto trabajen en estrecha unión y cooperación con los líderes locales del sacerdocio. Bajo la dirección de los líderes del sacerdocio, deliberan en consejo y trabajan juntos para asegurarse de que se invite y se aliente a cada joven y a cada joven adulto a inscribirse, asistir y completar los cursos de estudio correspondientes. Los maestros y administradores deben participar activamente junto con los líderes del sacerdocio para inscribir y retener a los alumnos de seminario e instituto y no deben contentarse con enseñar solo a aquellos alumnos que asistan a sus clases. Esto llega a ser parte importante de la labor misional, conforme los misioneros de tiempo completo trabajan en colaboración con el consejo de barrio y el líder misional, todo bajo la dirección del obispo, surgirán oportunidades con los amigos y familias de las personas a las que se rescate. Se crearán grandes oportunidades para que los misioneros enseñen a nuevos investigadores. Junto con la modificación en la edad de los misioneros, ha llegado la producción del nuevo programa de estudios para los jóvenes. Ven, sígueme. Recursos de aprendizaje para los jóvenes. Nuestros jóvenes ahora se enseñan unos a otros la doctrina de Cristo. Se enseñan unos a otros las prioridades proféticas. Días después de la última conferencia general de abril, dichos materiales se publicaron en lds.org, de modo que son parte del programa actual de estudios de la Iglesia. Jamás hemos tenido nada semejante. Ya no debemos depender de los manuales impresos y de citas antiguas. Las enseñanzas son actuales. Los alumnos conocen y quieren aplicar las prioridades proféticas de nuestros tiempos. La familia se fortalecerá al realizar su propia obra de historia familiar. Inviten a los jóvenes a conocer sobre sus abuelos y bisabuelos, así como también algo sobre su conversión al Señor, si es apropiado. Si los antepasados de ellos no pudieran efectuar sus propias ordenanzas, insten a los alumnos a experimentar la emoción de llevar los nombres de su propia familia al templo y realizar la obra vicaria a favor de sus propios familiares. No existe nada que los ligue más eficazmente al Señor y a su obra que abrir las puertas del progreso eterno para sus propios antepasados. Mis queridos hermanos, recuerden que la elocuencia de su propio ejemplo es aún mayor que la de lo que ustedes digan. Mediante el ejemplo enseñan la doctrina fundamental del matrimonio y la familia, el modo en que vivan en el hogar, respeten a su familia, honren sus convenios matrimoniales y amen a su cónyuge e hijos, resultará evidente para sus alumnos. Ustedes comunicarán a sus alumnos su objetivo y esperanza de vida eterna mediante su manera de vivir. Su objetivo es llevar la clase de vida que sus alumnos desean vivir. Muchos alumnos no habrán tenido anteriormente el buen ejemplo que ustedes pueden brindarles ahora. Ilustren sus enseñanzas con sus propias experiencias personales, con sus familias. Vivan el Evangelio. Enséñenlo con tal claridad que penetre el corazón de nuestros jóvenes y jóvenes adultos. Mis queridos hermanos, les agradecemos. Ustedes merecen la ayuda de Dios en su importante labor. Quiero invocar de parte de la primera presidencia y de los 12 apóstoles una bendición sobre ustedes de salud y fortaleza, de gozo en su tarea y la capacidad de ser discípulos eficaces del Señor Jesucristo. Les bendigo para que se deleiten en sus palabras y apliquen esas enseñanzas a sus propias vidas. Por medio de ustedes, bendigo a sus cónyuges e hijos y a los hijos de sus hijos, a fin de que se acerquen más al Señor, gracias a la dedicación de ustedes para con Él. Así les bendigo y expreso mi testimonio de que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su Iglesia. Hoy en día nos guían sus profetas y apóstoles. Testifico de ello y les manifiesto mi amor y gratitud por cada uno de ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, te amamos mucho. Amamos tu plan. Estamos agradecidos por tu Hijo Jesucristo y el propósito de la comisión de, que se nos ha dado de ayudar a nuestros estudiantes a apoyarse en la expresión de tu Hijo Jesucristo. Que podamos hacer un mejor trabajo este año en ayudar a los estudiantes en apoyarse y depender de la expiación. Que podamos atender a nuestros asuntos personales. Te agradecemos por las esposas maravillosas e hijos que nos has dado. Nuestros profetas, videntes y reveladores, por el Elder Nelson y por sentir el poder del sacerdocio, de su amor y su bendición para con cada uno de nosotros. Que podamos vivir dignamente de esa bendición, que tengamos la capacidad de cambiar y de usar el Libro de Mormón y las enseñanzas de los profetas para explicar las doctrinas y de tener la oportunidad de enseñar del Libro de Mormón y de las escrituras que usaremos este año en el año escolar. Una vez más, te agradecemos por el privilegio de haber estado acá, la confianza que tú has depositado para con nosotros, de tener esta función, y pedimos una bendición especial sobre la juventud y con las personas que trabajaremos en este año y aquellos que vendrán a nuestros salones de clase y enseñaremos. Es una petición de una oración que podamos regresar a casa con seguridad y lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén.